La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levante su mano y diga: levantarán alas como las águilas. Aleluya. Levante su mano y diga: levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Dónde están las águilas del Señor aquí esta tarde? ¿Dónde están las águilas del Señor aquí esta tarde? Levante su mano. Levante su mano y dile: Señor, gracias porque tú eres el que me das fuerzas cuando estoy cansado. Gracias porque tú eres el que me fortalece cuando ya no puedo, Señor. Gracias porque es tu fuerza la que me anima a seguir adelante. Gracias porque eres tú, Señor, el que me das esperanza, consuelo, ánimo y fe, amado Dios. Porque estoy esperando pacientemente en tu momento, Señor. Estoy esperando en ti, Señor amado. Y esa promesa es para mí ahora. Diga conmigo: esa promesa es para mí ahora. Que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tome su lugar, amada iglesia. No vamos a negar, hermanos, que hay ocasiones en la vida que nos sentimos sin fuerzas. No importa cuánto tiempo tengamos de estar en el camino del Señor, no importa cuán espirituales seamos, no importa cuán consagrados estemos, no importa, hermanos, realmente lo que seamos en la obra de Dios, no vamos a negar en la vida, hermanos, que hay ocasiones en que nos sentimos sin fuerza, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y sentimos una carga bien pesada que muchas veces no nos deja avanzar en nuestro caminar espiritual, no nos deja seguir hacia adelante. Y yo creo que cada uno de nosotros, oiga bien, ha pasado momentos en que nos sentimos sin fuerzas para poder enfrentar los problemas de la vida. Nos sentimos cansados de poder seguir luchando, cansados de seguir peleando, cansados de seguir enfrentando la vida. Porque, hermanos, no vamos a negar que muchos estamos cansados, porque los problemas cansan, las enfermedades cansan, las situaciones de la vida cansan. Todo cansa, amada iglesia. Y yo quiero decirte que es normal eso. Es normal que todos nos sintamos cansados. Hablando sinceramente, amada iglesia, hay momentos en la vida en los cuales el Señor nos parece que está lejos de nosotros. Y su palabra, hermanos, como que no tiene sentido en nuestra vida. Y es ahí, hermanos, en esos momentos donde aparece el desánimo o el cansancio. Y es cuando ya no queremos continuar. Es cuando decimos en buen salvadoreño: queremos tirar la Biblia. Amén. Queremos tirar la toalla y decir: no, mejor me voy a rendir, mejor voy a renunciar, mejor voy a dejar, mejor voy a retroceder. Y comenzamos a pensar cuántas cosas, amada iglesia, por ese desánimo, por ese cansancio, por esa frustración que muchas veces llega a nuestra vida. Pero quiero decirte, amada iglesia, esta tarde, que es también en esos momentos donde nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios, recordar lo que nos ha predicado muchas veces en este altar, lo que hemos leído en la Biblia, y recordar, iglesia, que separados del Señor Jesús nada podemos hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Separados de Él vamos a desfallecer. Por eso es que debemos buscar al Señor en todo tiempo. Debemos buscar al Señor en todo momento y tomar nuevas fuerzas en Él, porque quiero decirte que eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer en la vida. Usted sabe que nosotros tenemos una lucha constante, una pelea, una guerra, una batalla en la cual todos estamos involucrados. Nadie está exento de esta batalla, de esta guerra. Y nuestra guerra, dice la palabra, que es espiritual. Y esta guerra, más que todo, se libra en la mente. En la mente es donde nosotros peleamos la guerra, la batalla. Es allí donde determinamos la victoria o la derrota para nuestra vida. Porque a nuestra mente llega la duda, a nuestra mente llega el temor, a nuestra mente llega, hermanos, el miedo. Esos dardos que el enemigo nos envía muchas veces, esos dardos que el enemigo te envía a tu mente, a tu corazón, para tratar, hermano, de que tú entres en temor, en miedo, y comiences a pensar: no voy a poder continuar, quizás ya no voy a seguir, quizás ya no voy a avanzar, quizás voy a renunciar. Pero quiero decirte, amada iglesia, la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 nos dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos, hermanos, que usar el escudo de la fe, el escudo de la fe, para retener o para contrarrestar todos los dardos que el enemigo envía a nuestra vida. Yo no sé si más de alguien aquí está luchando con algo en su corazón. Yo no sé si esta tarde más de alguien está luchando con algo en su vida, y el enemigo está tratando de hacerte creer que estás solo, que estás desamparado, que estás abandonado, que el Señor te ha dejado, que tus hermanos no se fijan en ti, que el pastor ni se acuerda en las oraciones de ti. Pero eso no es así, amada iglesia, porque yo quiero decirte que con alguien, que contigo está alguien mucho más grande que el pastor, mucho más grande que tu líder, mucho más grande que tu hermano. Contigo está el Señor Jesús, y Él está de tu lado, y Él está contigo, y es el que te fortalece en esos momentos, hermanos, donde te encuentras de esa manera. Fíjense, cuando nosotros leemos la Biblia, amada iglesia, siempre al que el Señor llamó, Él lo capacitó. Dios no llamó a los capacitados, no, capacitó a los que Él llamó. Y nosotros todos somos llamados por el Señor, amada iglesia. Y algo me gusta: cuando el Señor le da la misión a Josué, después de que Moisés muere, no logra cumplir la misión, Josué llega en relevo de Moisés. Hermanos, viéndolo del ámbito natural, de lo físico, era algo grande, hermano. Eso no era de cualquiera. Moisés, el gran hombre de Dios, el libertador, el escogido por el Señor para esa misión, muchas veces se sintió cansado. Muchas veces se sintió frustrado. Muchas veces por la actitud del pueblo, por la rebeldía del pueblo, por la desobediencia. Imagínese usted, si a veces un pastor con 10, 50, 100 personas no se la pasa tan bien, como digamos. Pregúntese usted, Moisés con, pongámosle, 5 millones de personas. Ay, ay, ay. Moisés con 5 millones de personas a su mando. Amén. Por eso, a mí, hermanos, cuando el Señor lo llama a Moisés, está claro y clarísimo lo que Moisés le dice. Le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué le dice? Yo no voy. Señor, si tu presencia no va conmigo, por favor, no me saques de aquí. Y tenía razón el hombre. Tenía razón el hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aleluya. Fíjese esto: mi presencia irá contigo y yo te daré. ¿Por qué? Porque necesitaba muchas veces de Moisés descansar. Sí, es que era hombre, era humano. Era normal que se sintiera muchas veces desanimado, frustrado, bueno, y quizás dudando del llamado de Dios, ¿verdad? ¿Será que me equivoqué? Amén. ¿Será que no era para mí esta misión? Bueno, el Señor le dijo: yo iré contigo, sí, Moisés, y te voy a dar descanso. Ahora, amada iglesia, repito, vamos a Josué. Cuando Moisés muere, el Señor llama a Josué. Oiga esto, y el Señor le dice a Josué: esfuérzate esfuérzate y sé hombre, sé valiente, no temas ni desmayes. Oiga esto, hermanos. Fíjese usted, ponga atención en esto, amada iglesia. El Señor nos dijo: mira, Josué, yo te he escogido y yo te voy a hacer fuerte. Yo te voy a hacer valiente. Es una actitud de nosotros, amada iglesia. Es una actitud que tenemos que tomar nosotros. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué le dice el Señor esto a Josué? Porque el desafío que tenía Josué por delante demandaba de él valentía y esfuerzo. Amén, iglesia. ¿Sabe usted que aquí estamos los valientes del Señor esta tarde? ¿Sabe usted que aquí estamos los valientes del Señor esta tarde? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se le hace fuerza. Y los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Levante su mano y diga: yo soy un valiente porque estoy peleando en el reino de los cielos. Ay. Los cobardes, para afuera. Aleluya. No, están afuera. Ahora, no era fácil la misión que Josué tenía. Iban a venir dudas, iban a venir enemigos, iban a venir, hermanos, a problemas, iban a venir, hermanos, bueno, cuántas cosas. Si usted lo lee en la Biblia, si usted lee la Biblia, va a encontrar todo lo que Josué tuvo que pasar. Porque el Señor demandaba de él que se esforzara y fuera valiente, que no, hermanos, temiera ni desmayara. Ahora, y el Señor le promete: si tú te esfuerzas y eres valiente, si no temes ni desmayas, entonces yo estaré contigo. Amén. Yo estaré contigo. Y quiero decirte, amada iglesia, de la misma manera el Señor nos habla a cada uno de nosotros esta tarde y te dice a ti y a mí: hijo mío, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tú no estás solo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad, amada iglesia? Yo estoy contigo. Y es por esta promesa preciosa de nuestro Señor Jesús es que nosotros podemos avanzar fortalecidos en el Señor y seguir adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase, y nada ni nadie, dice el Señor, te podrá detener. Nada ni nadie te podrá hacer frente, porque yo voy adelante de ti, rompiendo cadenas, quitando obstáculos, quitando todo lo que pueda estorbar, y tú eres un más que vencedor en mi nombre. Si hemos llegado hasta el día de hoy, ha sido por el Señor. Si hemos llegado hasta el día de hoy, ha sido porque el Señor va delante de nosotros. No es por nosotros, hermano, no. No es porque yo me las crea que me las sé todas, me las puedo todas. No es porque yo crea que soy fuerte y a mí nadie. No. Si usted está pensando así, está equivocado. Amén. Si usted está pensando así, hermano, está errado. Si usted ha llegado hasta aquí el día de hoy, amén, por muy macho que sea, por muy hombre que sea, si está hasta el día de hoy aquí, es porque el Señor así le ha placido. Es porque ha estado con usted y le ha guardado y le ha librado y le ha dado, hermanos, la gracia para que esté aquí esta tarde. Por eso, para ser fortalecidos espiritualmente, tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿De oídas? ¿O de verdad han tenido una experiencia con Él? Porque eso es importante, amada iglesia. Se ha dicho que lo más importante en la vida es conocer y entender quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Eso es lo más importante y lo más interesante en la vida. Mire, hermano, ¿por qué el mundo actual está como está? ¿Por qué el mundo actual está metido en tantos problemas? ¿Por qué, hermano Pedro? Amén. Porque no tienen el conocimiento de quién es el verdadero Dios. ¿Se da cuenta, amada iglesia? El mundo mismo está metido en problemas porque no conocen quién es el verdadero Dios. Dije la vez anterior en una predicación que hay más de 300 millones de dioses en el mundo, con D minúscula. Y todo mundo le rinde adoración, pleitesía, alabanza, adoración a su Dios. Cada nación, cada religión, cada reino tiene sus dioses, a quienes le adoran, a quienes se postran, a quienes le oran, a quienes le claman. Pero ¿sabe lo que es eso, amada iglesia? ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y la idolatría es algo que a Dios no le agrada. La idolatría es algo que a Dios no le gusta. Él dijo: yo soy uno y soy el único digno de recibir alabanza y adoración. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero el mundo, en su afán de buscar y de conocer quién es Dios, se crea sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propias imágenes, y le dan adoración. Y por eso es que el mundo está como está. Por eso es que el mundo se encuentra como se encuentra, amada iglesia. Estaba viendo las noticias un día de esto en la noche. Yo casi no miro noticias, hermano, porque no me gusta enfermarme. Estaba viendo de una noticia, creo, de Sonsonate, donde está el señor alcalde, amén. Y tiene a la patrona de Sonsonate, no puse atención cómo se llama, pero es una muñeca. Creo que solamente el pelo es de verdad, porque algunas dejaron pelona por ahí. Algunas mujeres dejaron pelona para ponérselo a ella. Y hermano, y tiene a un niño también, achineado. Y el niño lo mismo, tiene pelo natural, pero lo demás es pura madera. Bueno, así se miraba, o yeso, no sé qué era. Y dice el alcalde, el señor alcalde, el inteligente, el estudiado, el letrado. Ay, Dios mío. Esta es nuestra santa patrona. Esta es nuestra patrona, la que nos cuida aquí en este departamento. Y gracias a ella, y yo digo, ay, Dios mío, tan grande y jugando con muñecas. Tan grande y jugando con muñequitos, ay, rindiéndole adoración. ¿Por qué, iglesia? Porque el mundo así está, y por esa razón el mundo está como está. Pero nosotros, del nombre de Jesús, démosle gracias a Dios, porque hemos conocido al único y verdadero Dios. Y como dijo el apóstol Juan, estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el mundo, amén, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el Señor llamó a lo que no es para avergonzar a lo que es. Amén. Démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Démosle gracias a Dios porque a nosotros el Señor se nos ha revelado. La revelación que decía mi hermano, la revelación del nombre de Jesús, la revelación del único y verdadero Dios ha sido dada a nosotros. Y no al estudiado, al inteligente, sino a nosotros. Porque fíjense hoy, amada iglesia, que la forma de ver a Dios o de ver quién es Dios es mayormente de acuerdo con nuestra preferencia o nuestra necesidad. Así vemos a Dios, ¿verdad? Conforme a nuestra preferencia o a nuestra necesidad. Y por eso a mí me llama la atención que hoy, al día de hoy, al sol de hoy, hay mucha gente que solamente anda buscando los milagros de Dios. Hay mucha gente que solamente anda buscando las bendiciones de Dios. Amén. Iglesias están llenas de eso, hermanos. Donde les predican, hermanos, prosperidad. donde les predican, hermanos, a que si tú das esto, vas a recibir esto, y que si tú esto y lo otro, y te vas a hacer millonario. Aleluya. Jesús no murió para que nosotros fuéramos millonarios. Jesús murió para darnos salvación y vida eterna. Lo demás es ganancia, amada iglesia. Pero ¿qué pasa? Muchos buscando los milagros de Dios, las bendiciones, y no buscan al Dios de los milagros. No buscan al Dios de las bendiciones. Fíjese usted que el pueblo de Israel tenía un problema, y es que habían quitado su vista del único y verdadero Dios. Amén. Y se centraban en ellos mismos. Por eso es el versículo 27: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas, Jacob? ¿Y por qué hablas tú, Israel? ¿Por qué? Porque habían quitado su vista del único y verdadero Dios, y comenzaron a ir tras los ídolos. Comenzaron a ir tras los dioses ajenos. Ajenos porque no eran de ellos, eran de las naciones vecinas, naciones paganas. Y comenzaron a meter la idolatría al pueblo de Israel, comenzando por los reyes. Amén. Y por eso es que en este capítulo Isaías nos presenta al Señor en su majestad. Si usted tiene la oportunidad de leerlo en su casa, lea todo el capítulo 40. Y Él nos presenta al Señor en toda su majestad. Y es para que entendamos que tenemos un Dios todopoderoso y suficiente, el cual puede salvarnos, el cual puede ayudarnos en nuestra debilidad y flaquezas, amada iglesia. Y que no corramos tras los dioses de este mundo, y que no busquemos ayuda en los dioses de este mundo. Pero muchas veces, ¿por qué pasa esto en el pueblo de Dios, iglesia? Porque a veces nuestro conocimiento de Dios es demasiado humano. Amén. Queremos enmarquetarlo a mi manera. Queremos enmarquetarlo a nuestra manera. Muchas veces el Dios en que decimos creer se ha vuelto intrascendente. Es un Dios que podemos manipular. Es un Dios que no nos hace temblar, que no nos anima a levantarnos y venir a su casa a adorar y bendecir su nombre. No, no, no. Me llama la atención más ir al estadio. Me llama más la atención la televisión. Me llama más la atención, ¿qué, iglesia? Ayúdeme, por favor. La playa. Me llama más la atención el trabajo. Y cuando yo hablo de ídolos dentro de la iglesia, no estoy hablando de muñecos ni de imágenes. Estoy hablando de esto. Cosas que se han convertido en ídolos en nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el primer lugar a quien se lo merece, a nuestro Señor Jesús, y estamos suplantando estos dioses y poniéndolos en prioridad y en primer lugar en nuestra vida. Ah, pastor, pero yo necesito trabajar. Yo necesito darme un descanso de vez en cuando. Yo no estoy hablando de eso, amada iglesia. Pero ¿qué nos dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3? Todo tiene su tiempo, amada iglesia. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, sí, pero hay tiempo de descansar. Amén. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Hay tiempo hasta de morirse, pues. Pero ¿qué pasa? El problema es que le damos la prioridad, le damos el primer lugar a estas cosas, y poquito a poco vamos desplazando a nuestro Dios hasta segundo, tercer lugar, cuarto lugar. Y después nos quejamos de cómo está nuestra vida. Después comenzamos a preguntarnos por qué me va así. Después comenzamos a preguntarnos por qué me va tan mal en la vida. Amada iglesia, el profeta Daniel dice en Daniel 11:32: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amada iglesia, necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios. Necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios. Necesitamos renovar nuestra visión de Dios. Cuando estábamos allí en el almuerzo de los ancianos, mi hermano William comenzó a preguntar: ¿quién es la hermana que tiene aquí más años de estar en el camino del Señor? Una hermana dijo: yo tengo 47 años. Aleluya. Otra dijo: yo tengo 45 años. Amén. Otra dijo: yo tengo 35. Amén. Y a mí la palabra de Dios me dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No importa cuánto tiempo tú tengas de estar en el camino del Señor, lo importante es que el mismo Dios de ayer es el Dios de ahora y es el Dios de mañana. Y necesitamos aprender a conocer a ese Dios real y verdadero. No es un cuento, no es una mitología. No, Él es real y está aquí esta tarde. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros y lo podemos sentir en nuestra vida, amada iglesia. Dios no es un Dios de cuentos, amada iglesia. No, nuestro Dios no es un Dios de fábula. Nuestro Dios no es un Dios de historia. No, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Es el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Cuántos conocen a ese Dios Todopoderoso? Y por eso Isaías dice en el versículo 28. Oiga, no has sabido, ¿ah? No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Aquí hay cuatro atributos de Dios que son fundamentales para nuestra vida, amada iglesia. Si nosotros queremos aprender a conocer a este Dios, mire lo que dice acá la palabra. Primero dice que Dios es eterno. Amén. El Dios eterno es el Señor. ¿No habéis oído que el Dios eterno es el Señor? Por ser el eterno, hermanos, Él nunca cambia. Amén. Todo en esta vida cambia. Todo en esta vida pasa. ¿Sí o no, amada iglesia? Todo pasa, todo cambia. Amén. Gobiernos, reyes, presidentes, naciones, bueno, todo, hermano, hasta nosotros mismos pasamos, pues. Hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque todo pasa, todo cambia. Solo nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Él es eterno, Él no cambia, Él no pasa, Él vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero Él siempre va a quedar, amada iglesia. Amén. Dice: el cual creó los confines de la tierra. ¿Qué me dice eso, amada iglesia? Que nuestro Dios es un Dios infinito, que creó los confines de la tierra. Cuando decimos que es infinito, estamos diciendo que Él no conoce límites. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, amada iglesia? Tenemos un Dios ilimitado, tenemos un Dios sobrenatural, amada iglesia. Y por esta palabra, porque Él es ilimitado, me puede ayudar en todo. Aleluya, yo me gozo con mi Dios. Porque cuando el hombre te dice no puedo, aparece el Señor y dice: yo sí puedo. Cuando el hombre te dice es imposible, aparece nuestro Dios y dice: para mí no hay nada. Aleluya. Conozcamos a nuestro Dios, amada iglesia. Dice el versículo: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios es inagotable. Aleluya. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios es incapaz de fatiga o debilidad, porque Él es inagotable. Puede ayudarme en mi agotamiento. Amén. ¿Cuántos en determinado momento de su vida, hermanos, han sentido la fuerza del Señor? Momentos en que ya no puedes. momentos en que tú mismo has dicho, hasta aquí voy a llegar. Quizás hasta aquí. Hasta aquí quizás. Ya no puedo. Ya no sigo. Pero es ahí donde llega la fuerza de nuestro Dios. Llega la fortaleza de tu Señor y te levanta y te dice, hijo mío, continúa, continúa, porque tú no estás solo. Yo estoy aquí para darte fuerza. Yo estoy aquí para alimentarte. Yo estoy aquí para sustentarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para guardarte. Sigue adelante. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Amén. Dice el versículo que leíamos que, hermanos, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, sí. Ayer estuve predicando sobre eso en los 15 años, de la juventud, de la fuerza de la juventud, de lo que pueden hacer los jóvenes. Amén. De lo que ellos logran hacer con sus fuerzas. Pero llega el momento que también ellos se cansan, los niños lo mismo. Los niños pareciera, hermano, que no se cansan, ¿verdad? Andan corriendo, andan saltando, andan brincando, hermano. Mejor usted se cansa de verlo y no ellos de andar corriendo. Y pareciera que no se cansan, pero de repente, ¡pum! Caen y una sola dormida. Aleluya. Pero qué bueno es saber, hermano, que nuestro Dios nunca se cansa. Él nunca se fatiga porque Él es inagotable y Él puede ayudarte en tu agotamiento, en tu debilidad. Número 4 dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es un Dios inescrutable. Su entendimiento no hay quien lo alcance. La mente de Dios es una mente ilimitada. La mente nuestra es una mente limitada. Le pregunto yo a usted, mi amado hermano, ¿qué es nuestra mente comparado a la mente de Dios? Aleluya. Diga conmigo, nada. Nada. El entendimiento, la mente de Dios, hermano, es ilimitada. Por eso, hermanos, la mente y el entendimiento de Dios son insondables y están más allá de todo escrutinio y razonamiento. Por eso quiero decirte que es imposible que la mente humana pueda entender a Dios. Amén. Es imposible que nosotros tratemos de entender a Dios. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Jamás vamos a lograr a entender a nuestro Dios, amada iglesia. Por eso a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Porque si tú tratas de entender a Dios, ahí te vas a quedar. ¿Amén? Sí, te vas a hacer loco. Porque no vas a entender a Dios. Lo ilógico de Dios. Amén. Hay un libro que así se llama. ¿Cómo se llama, hermano Rafael? Las locuras de Dios, ¿verdad? Algo así se llama el libro. Amén. Por eso a Dios no se le entiende, hermano. Al Señor se le obedece. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre sabe lo que hace. Aleluya. Oye, pensé que se iba a emocionar, hermano. Porque el Señor sabe lo que hace. Amén. Yo no lo sé, hermano. ¿Qué sé yo? No sé nada. ¿Qué sabe usted? Nada. Así dijo alguien, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. No, que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Y estamos hablando de un pudiente, de un hombre que sabía. Pero él dijo, solo sé que no sé nada. Iglesia, amada del Señor, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios hacedor de milagros y maravilla, el todopoderoso, Jesús es su nombre. Aleluya. Quizá nuestra debilidad se debe a que hemos hecho a un lado al Señor. Quizá nuestra debilidad se debe a que hemos dejado de buscar su presencia. Hemos dejado de orar y leer su palabra. Hemos dejado de buscar al Señor con pasión. Amada iglesia, ¿me está escuchando? Quizás nuestra debilidad se debe, hermanos, a que hemos dejado, como dijo mi hermano Francisco, el primer amor. Amén. Por las cosas, repito, las que no están realmente, hermanos, descuidando. Y esa debilidad ha llegado a nuestra vida porque, hermanos, hemos dejado de buscar al Señor. Hemos dejado de orar, leer su palabra. Y el Señor ha venido a ser un extraño para nosotros. Amén. El Señor ha venido a ser, hermanos, un extraño para nuestra vida. Y aquí no se trata de cuánto tiempo tenga de estar en la iglesia. Amén. Aquí no se trata, hermano, de cuánto tiempo tenga de estar en la viña del Señor. No, no, no. Aquí se trata de una relación personal cada día. Buscar del Señor cada día. Buscar de nuestro Dios cada día, hermanos. Hoy más que ayer. Y mañana más que hoy. Buscar más del Señor. Buscar más de Dios. Amén. Para que el Señor no se convierta en un extraño para nosotros. Y que no nos llame la atención como lo hizo con una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Qué le dijo el Señor? Oh, iglesia, he visto tu trabajo, he visto todo lo que haces, está bien, magnífico, pero tengo algo contra ti. Ay, ay, ay. ¿Cómo sintiera usted que el Señor le dijera esta tarde, tengo algo contra ti? ¿Cómo nos sintiéramos, iglesia? Te felicito, estás haciendo un gran trabajo en la iglesia, te metes en la obra de Dios, qué bueno por lo que estás haciendo, lo que colaboras, qué bueno por lo que das, pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Yo no sé qué siente usted esta tarde, amada iglesia, pero es tremendo. Por eso te digo esta tarde, es tiempo de volver nuestra mirada a ese Dios vivo. Es tiempo de levantar nuestra mirada a ese Dios vivo en el cual hemos creído, al cual servimos, al cual adoramos. Es tiempo de buscar más de su presencia para que Él sea real en nuestra vida, amada iglesia. Sí. Mira, solamente Él puede renovar nuestras fuerzas. Amén. Cuando tú estás cansado o agotado físicamente, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ayúdame a predicar, amada iglesia. ¿Qué es lo que hace cuando usted está agotado físicamente, cuando está cansado? Usted va a la farmacia y dice, hermano, deme un Neurobión, amén. Deme un, ayúdeme. Todas las que compran ustedes, ¿cuál es? Y se le inyecta, ¿verdad? Porque mejor directo la sangre. ¿Se acuerdan de Popeye? Amén. Bueno, estoy hablando con la gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Popeye? ¿Qué hacía Popeye? Comía espinaca. Bueno, los niños y los jóvenes no saben qué es eso, hermano. Nosotros sí nos entendemos. Cuando Popeye no tenía fuerzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el Brutus le quería quitar a la Olivia. No, sí, yo lo vi también. En televisor ajeno, pero lo vi. Me pegaron, pero lo vi. ¿Qué hacía Popeye? Agarraba las espinacas, ¿verdad? Y cuando comía la espinaca, se inflaba rápido. De ahí tomaron hall. De ahí el... Y era potente, ese hombre le daba duro a todo mundo, amén, golpeaba a todos. Nosotros no necesitamos espinaca, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, nosotros necesitamos la unción del Señor, nosotros necesitamos la fuerza del Señor para ser fuertes y valientes, para no temer y desmayar y saber que ese Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Solamente el Señor renueva nuestras fuerzas, hermanos. En el momento de esta palabra profética, dada por el profeta Isaías al pueblo de Israel, ellos estaban atravesando por un momento difícil, porque habían pueblos enemigos poderosos alrededor. Ahí estaban los pueblos enemigos asediando a Israel, como siempre lo ha hecho. Y también había venido la disciplina del Señor sobre Israel por su idolatría. Pero en medio de esa crisis y prueba, el Señor alienta a su pueblo. Siempre hay una palabra del Señor, hermanos. Siempre, no importa dónde te encuentres, dónde estés, siempre habrá una palabra del Señor para tu vida. Y el Señor envía una palabra por medio del profeta Isaías. Y Él promete fortalecerlos ante la adversidad. Fíjese, hermano, el Señor no promete quitarles la prueba, sino fortalecerlos para atravesarla. Muchas veces nosotros le decimos: Señor, quítame esta prueba, ya no aguanto, Señor. No le diga así a usted, hermano. Dígale: Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Yo quiero pasar esta prueba. Quiero salir al otro lado y quiero salir aprobado. Quiero salir aprobado. Quiero salir aprobado al otro lado, Señor, porque yo quiero agradarte. Quiero demostrarte. El Señor no le dijo: le voy a quitar la prueba. No, Él les prometió fortaleza. Porque indicando que era necesario ser formados ante la dificultad, pero el Señor estaría con ellos protegiéndolos y dándoles fuerzas. Y fíjese usted, hay una verdad, hermano, que podemos ver en estos versículos, y es que Dios da de su poder a hombres y mujeres cansados. Le pregunto a usted, ¿cuándo es que necesitamos fuerzas, amada iglesia? ¿Cuándo es que necesitamos fuerzas, amada iglesia? Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando no podemos más. Amén. Es ahí cuando necesitamos fuerzas. Y el Señor quiere que reconozcamos nuestra incapacidad. Oiga, iglesia, el Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad, porque esta es la manera especial en la que Él se manifiesta, en la que Él obra en nuestra vida. Si el Señor te está apretando, si la prueba te está apretando y te la está llevando de valiente, prepárate. Amén. Pero si el Señor te está apretando, si el Señor, hermano, está tratando contigo y si estás pasando la prueba, solamente te digo, hermano, humíllate delante de la presencia del Señor, ríndete delante de Él, derrama tu vida delante de Él y dile: Señor, aquí estoy, yo solo no puedo, Padre, necesito de tu ayuda. Mira, te voy a enseñar algo en la Biblia. Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el gran hombre de la fe, el misionero para los gentiles, Pablo. Había un aguijón que abofeteaba a Pablo, lo avergonzaba y lo humillaba al apóstol Pablo. Para que usted diga: hermano, ¿y por qué sufrimos los cristianos? Si yo soy espiritual, yo diezmo, yo ofrendo, hermano, yo me congrego de vez en cuando, ¿y por qué sufro, hermano? Lea la Biblia. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el siervo de Dios, y yo le puedo decir todo lo de Pablo. Este hombre, había un aguijón que lo abofeteaba, lo avergonzaba y lo humillaba al apóstol Pablo. Y dice que Pablo le oró a Dios 3 veces que se lo quitara. Pero no es una oración que hacemos nosotros aquí a medio culto. No. Cuando está hablando de oración, hermanos, prepárese para oír al apóstol Pablo en oración. No sé si en ayuno, en ruego, en clamor, en silicio, no sé en qué cuántas cosas. Y Pablo le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo, iglesia? Bástate mi gracia. Esto me gusta, iglesia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso le dije, hermano, humillémonos delante de la presencia del Señor. Pablo aprendió a gozarse en su debilidad. Por eso él dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando humanamente, cuando como hombre me humillo, no importa quién sea yo, No importa lo que yo haya hecho, no importa cuánto sepa yo, no importa cuánto pueda yo, no importa cuánto tenga yo, no me importa nada eso. Amén. Cuando yo soy débil, cuando yo me humillo, cuando yo me postro, cuando yo me doblego delante del Señor, cuando yo me inclino delante de Él y reconozco que Él es más grande, Él es más fuerte, Él es más poderoso, entonces viene la fuerza y puedo decir, cuando soy débil, entonces soy. Este es el mismo Pablo que aprendió a decir, todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Para usted y para mí decir esto ahora es fácil, ¿sí o no? Usted ahí sentado tranquilamente, todo lo puede en Jesús porque me fortalece. Y muchos toman este versículo como un eslogan de superación personal. Amén. Se sienta frente al banquete de la pizza o del pollo campero y dice, todo lo puede en Jesús porque me fortalece. ¿Sí o no, iglesia? Lo agarramos hasta de broma. Amén. Yo he escuchado gente hacer eso. Hacer en algo vago. Decir todo. ¿Usted no sabe dónde está el apóstol Pablo? ¿No se ha dado cuenta dónde está el apóstol Pablo? ¿No ha leído este capítulo 4 de Filipenses? El apóstol Pablo está en una prisión en Roma, esperando un veredicto entre morir o vivir. Si el emperador romano dice mátenlo, lo matan. Y si dice sáquenlo, lo sacan. Y ahí está el apóstol Pablo en una mazmorra, allá adentro en la oscuridad, él solito, como un criminal. Y allá está el apóstol Pablo, amada iglesia, sufriendo por la causa del Señor Jesús y esperando un veredicto en su vida. Pero ahí donde está, él dice, todo lo puedo en el Señor Jesús, porque aunque esté yo aquí, Él está conmigo y Él me está fortaleciendo. Él me está dando fuerzas para que yo pueda pasar esta prueba. ¿Te da cuenta que cambia la cosa? Por eso, hermano, nosotros en diferentes momentos de nuestra vida podemos pensar que todo se acaba. Desfallecemos y pensamos que no vamos a continuar. Pero es en esos momentos que el Señor nos da fuerzas. Renueva nuestra visión. Y cuando pensamos que no es posible lograr lo que pedimos, el Señor mueve su mano a nuestro favor y vemos su obra sobrenatural en nosotros, amada iglesia. Dice el versículo 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Fíjese, iglesia, la condición para tener nuevas fuerzas es esperar en el Señor. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la única condición para tener nuevas fuerzas. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor cuesta. Porque nuestra naturaleza es ser impacientes. Amén. Nuestra naturaleza es ser impacientes. Pero quiero decirte que esperar es un acto de fe. Todo este capítulo 40, ya dije, léalo en su casa. Y todo este capítulo 40 nos enseña de lo necio que es confiar en la carne y en los ídolos. El profeta los amonesta y ahí habla de los ídolos. Amén, ahí habla de los que hacen imagen de talla y ahí habla de todo eso. Pero él está diciendo que eso es algo necio. Eso es algo que no se puede hacer. Y hace ver al pueblo que su sabiduría consiste en volver al Señor, en buscar al Señor nuevamente con todo su corazón. Sí, se fueron tras los ídolos, sí, se fueron tras las imágenes, sí, pero eso es vano, eso no sirve, eso no funciona. Ustedes tienen que volver su mirada al Señor, tienen que buscar nuevamente al Señor para poder ver la gloria de Dios una vez más en sus vidas. Amén. Los que esperan en el Señor son los que creen que Él les puede librar de cualquier situación y esperan que cumpla sus promesas. Aleluya. ¿Cuántos esperan en el Señor, amada iglesia? ¿Cuántos están esperando en el Señor? Oiga lo que voy a decir. Lo repito, los que esperan en el Señor son los que creen que Él los puede librar de cualquier situación y esperan que cumpla su promesa, su palabra. Los que esperan en el Señor. Pero este esperar no es pasivo, sino que es un ejercicio activo. Esperar no significa que usted se vaya a acostar a la cama, a la mecedora, a la hamaca, y ahí va a esperar, bien ceñido de los lomos. Ahí voy a esperar sin hacer nada. Esperar en el Señor significa tener esperanza, tener fe, tener convicción, tener certeza, tener seguridad. Amén, iglesia. Llegar ante el Señor para decirle lo que necesitamos. Esperar en el Señor es, hermano, buscarlo en oración. Este esperar se traduce en oración, en ayuno, en súplica, en clamor, en ruego, en lo que estamos haciendo aquí esta tarde, aunque estamos en este lugar, pero estamos esperando paciente en la respuesta de nuestro Dios. Mientras esperamos, levantamos nuestras manos y adoramos su nombre. Mientras esperamos, yo doblo mis rodillas delante del Señor y ahí estoy clamando. Mientras yo espero, hago un ayuno delante del Señor para llamar su atención. Eso es esperar paciente en el Señor. Y cuando esperamos en el Señor, vienen esas nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nos habla de un intercambio. Cuando venimos ante el Señor, iglesia, cuando venimos ante el Señor, cambiamos nuestra debilidad por su poder. Cambiamos nuestra flaqueza por su fuerza. Cuando esperamos en Él, el Señor nos capacita para levantarnos cuando caemos, para correr a Él cuando sentimos que nos ahogamos y caminar en victoria en medio de todas las situaciones adversas de la vida. ¿Hay un testigo del poder de Dios aquí esta tarde? ¿Hay un testigo del poder de Dios aquí esta tarde? ¿Hay alguien que pueda decir, hermano, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por el Señor? Porque Él me sacó de donde yo estaba. Porque Él me libró de la muerte. Porque Él me libró del peligro. Porque Él me guardó de la situación difícil. Porque Él me dio la victoria en medio de todo. Para terminar ese versículo 31. Los que esperan en el Señor tendrán más fuerzas. ¿Y qué dice, iglesia? Levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Y el Señor promete renovar nuestras fuerzas. Y usa el ejemplo del águila. Mira, el águila es el ave que más longevidad tiene de su especie. El águila llega a vivir 70 años. Wow, qué privilegio. El águila llega a vivir 70 años. Pero para llegar hasta esa edad, a los 40 años de vida, debe experimentar una renovación o transformación, porque sus afiladas y gruesas uñas, esas con las que agarra una res, con lo que agarra cualquier cosa y la eleva y la levanta, esas afiladas uñas y gruesas a los 40 años ahora se vuelven uñas débiles, frágiles, blandas, y se doblan con facilidad. Por tanto, con esas uñas no logra agarrar y aferrar a su presa. Y por ende, no come porque pierde su alimento. El pico fuerte, largo y puntiagudo se vuelve curvo. Y ahora apunta hacia su pecho, convirtiéndose en una herramienta inútil. Sus alas se han envejecido y son más pesadas por las gruesas y duras plumas, lo cual hace más difícil su vuelo. Es entonces cuando el águila comienza un proceso de renovación o transformación, en que vuela hacia lo más alto de una montaña, donde se refugia en un nido, cuya pared sea rocosa y muy alta, donde no necesite volar. Y en ese lugar, oiga bien, el águila comienza a golpear su pico en la pared. Ay, es algo doloroso, porque las transformaciones son dolorosas. El águila comienza a golpear su pico en la pared. hasta que logra desgarrarlo. Y debe esperar entonces el crecimiento de un nuevo pico. Y con este nuevo pico, él va a desprender sus uñas o garras hasta quitárselas también. Después de que las uñas nuevas comienzan a crecer, él quita sus plumas viejas y espera el crecimiento de su nuevo plumaje. Aproximadamente pasarán 5 meses para este proceso. Proceso doloroso, difícil, costoso. Pero luego podrá iniciar nuevamente su vuelo, renovado completamente. Pico, plumas, uñas. Y ahora está listo para alzar nuevamente su vuelo. Y ahora va equipado para vivir hasta 30 años más. Aleluya. Por eso dice el profeta: los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esta renovación del águila nos recuerda la importancia de renovarnos en el Señor continuamente, amada iglesia. Escuche bien. Esta renovación del águila nos recuerda la importancia de renovarnos en el Señor continuamente. La vida cristiana, oiga bien esto, hermanos, no se trata de cuántos años tú tengas en el Señor. La vida cristiana no se trata de cuánta experiencia tú tengas en el Señor. La vida cristiana se trata, escuche bien, que cada día nosotros debemos renovar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo delante de nuestro Señor Jesús. Y cada vez que venimos a este lugar, venimos a renovarnos en el Señor. No sé si has venido cansado, sin fuerza, débil, pero aquí está el Señor, el cual puede darte nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Amén, iglesia. Cada vez que vienes a este lugar, debes venir a renovarte, a tomar nuevas fuerzas en el Señor y salir con más fuerza para enfrentar la vida. Póngase de pie esta tarde. Siempre hemos dicho, amada iglesia, el venir a este lugar, que no sea una rutina nada más, que no sea un pasatiempo, que no sea un hobby, sino que este lugar sea ese lugar de encuentro con tu Señor Jesús. Que este lugar se convierta en ese lugar de encuentro con tu Señor Jesús. Y que vengas a renovar tu vida. Que vengas a tomar nuevas fuerzas en Él. Y salir con más fuerzas para enfrentar la vida. Sabemos que en los jóvenes está la fuerza. Pero aún los jóvenes se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor, esos no se cansan. Los que esperan en el Señor, esos no se cansan. No importa la edad que tengas. Amén. Si tú esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué no levantas sus manos esta tarde? Yo no sé cómo tú has venido a este lugar esta tarde. No sé cómo has venido a este lugar ahora. No sé si los problemas que estás viviendo, no sé si los problemas que estás enfrentando, no sé si las situaciones que estás viviendo, hermanos, te han quitado fuerza. Te han quitado quizás, hermanos, valor. O quizás lo que estás viviendo, hermano, te está queriendo hacer tirar la toalla. Quizás renunciar, quizás dejar todo. Pero esta tarde aquí está el Señor para darte nuevas fuerzas. Aquí está el Señor, hermano, para darte nuevas fuerzas. Para buscar de su presencia. Necesitamos humillarnos. Necesitamos rendirnos. Necesitamos postrarnos ante Él. Y decirle: Señor, aquí estoy. Yo soy débil, Señor, en mis fuerzas. Yo no puedo, Señor, pero Señor, contigo, yo sé que sí. No sé si hay alguien que quiere que, hermanos, renovar sus fuerzas en el Señor. Has estado peleando, has estado batallando, has estado luchando, has estado enfrentándote, has estado allí, hermanos, pensando. Pero esta tarde quiero decirte, aquí está el río de Dios, el Espíritu de Dios está aquí para que puedas sumergirte en su presencia, para que puedas llenarte en su presencia, para que puedas, hermano, meterte en él, o para que puedas sumergirte en el río de su Espíritu y salir esta tarde de este lugar renovado como esa águila, con nuevas fuerzas. Levante su mano, amada iglesia, esta tarde. Oh, aquí tenemos alguien que ha pasado al altar. Aquí tenemos alguien que ha venido buscando al Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Pero estoy hablando con los hermanos ahora. Alguien que esté cansado, alguien que esté, hermano, luchando una batalla, una pelea, una guerra, y que quiere decirle: Señor, aquí vengo porque quiero continuar. No quiero rendirme. No quiero, Señor, darme por vencido. Quiero decirle: Señor, venga, venga. Dije, hermanos, el que se humilla es exaltado. El que reconoce su debilidad, Dios lo exalta. El que reconoce que solo no puede, el Señor lo levanta. El Señor le da victoria. Y no importa lo que puedas estar viviendo o puedas estar pasando, ya dije, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios ilimitado. Tenemos un Dios inagotable. Tenemos un Dios todopoderoso. No creas que lo que estás viviendo es más grande que tu Dios, no. No creas que lo que estás enfrentando es más grande que tu Dios, no. Nuestro Dios es